Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Juan Sebastián López, Elkin Huertas, Jorge Camargo y Juan Manuel Daza, a quien quiero preguntarle también, como a los otros tres invitados, sobre esta qué lectura le da este perdón que ha pedido en nombre del Estado por los sucesos en el Palacio de Justicia, no solamente Juan Manuel Santos, el presidente actual, sino Belisario Betancur, el presidente de entonces, por intermedio de un comunicado, y también quiero preguntarle sobre la reacción de Carlos Medellín, hijo de uno de los magistrados muertos, al perdón pedido por Belisario Betancur. Doctor Daza.
Bueno, lo primero es no perder de vista que este lamentable hecho que año tras año recordamos empezó, se originó por acciones del narcoterrorismo, el M-19, que era una guerrilla que quedó demostrado que estuvo financiado por el narcotráfico para hacer esta toma, en la cual murieron más de 100 personas. Se puso en jaque la democracia del país, se arrodilló al Estado prácticamente durante 2 días y ha generado tanto dolor que 30 años después seguimos discutiendo. El tema del perdón que ha pedido tanto el presidente de la época como el actual, pues yo creo que es un avance, porque si bien no podemos perder de vista que fueron los guerrilleros quienes se tomaron el palacio, también se ha logrado demostrar que hubo algún exceso por parte de la fuerza pública. Lo que no logro entender, por un lado, es que quienes hoy salen a pedir perdón del grupo terrorista nuevamente sean padres de la patria, políticos, estén gozando de libertad de hace 20, 30 años, y quienes defendieron la democracia, quienes defendieron a la mayoría de los colombianos, lleven 8 y 10, 15 años presos. Entonces aquí hablábamos un poco de que no vamos a sanar heridas y que por eso año tras año sigue la discusión. Y me lleva una reflexión importante. Siempre reclamamos verdad. Sucedió hace 30 años. Algo que contribuyó a que no se conociera la verdad y a que pase eso fue, en mi concepto, el error de amnistía y indulto al M-19. ¿Quién los obligó a contar la verdad? El perdón que dan cada año, ¿cuál es su actitud? Que uno veía la actitud hoy del alcalde Petro y era como una actitud retadora, justificadora de lo que pasó, del actuar del M-19. Y lo hago porque si bien en ese entonces había ese acuerdo, ese consenso en dar ese indulto para poder seguir adelante, estamos en cierne a un episodio parecido, un proceso de paz con una guerrilla narcoterrorista en la cual muchos pretenden que haya impunidad. Y me pregunto yo si producto de eso, como pasa ahora en el Palacio de Justicia, en 30 años estaremos discutiendo porque no hemos logrado sanar las heridas de un conflicto.
Pero se ofreció un indulto también a los militares y ellos en su momento lo rechazaron por el honor militar y porque consideraban que ellos no cometieron ningún tipo de excesos en la toma del Palacio de Justicia, en la retoma, mejor.
No, pero es que estoy totalmente de acuerdo, que la función de ellos era defendernos. ¿Quién puso en jaque al Estado? ¿Quién se tomó el Palacio? Su deber era recuperarlo. Entonces, es que ellos fueron los que se arriesgaron para que la gente estuviera tranquilidad. Es que es su trabajo.
Pero en su opinión, entonces, ¿no hubo excesos en el Palacio?
Sí. Y quien efectivamente le logren demostrar que hubo exceso, que responda. Pero no podemos entonces permitir y que tenga también algún alivio, alguna ayuda. Pero tampoco podemos permitir que el que cumplió con su tarea, en una situación que hoy, vista desde la barrera, sí es muy fácil, pero ustedes mismos lo dijeron, el contexto de lo que se está viviendo en esos días era muy complicado.
Pero un poco en línea de lo que está diciendo Juan Manuel, le quería plantear la pregunta a Jorge, es que si cree que es posible la participación política de las FARC o se consideraría una revictimización como le ha pasado al M-19.
No, mire, la participación política de las FARC es necesaria toda vez que base del conflicto armado interno en Colombia es la exclusión política. Eso no lo podemos dejar de lado. Participación política sí, gabela política no. No podemos pretender brindarles curules a dedo y ahora pues va a resultar que la insurgencia va a tener más curules en el Congreso que la izquierda democrática, que lleva muchos años de forma valiente luchando su espacio. Entonces, una revictimización no la podemos considerar, y sí se les debe dar esa participación política, porque sería un sinsentido entrar en una negociación sin tener ese precedente. Pero lo que no se pueden dar es una serie de concesiones que afectan la institucionalidad y que nada van a aportar al futuro de Colombia, para precisamente el tema que estamos discutiendo hoy frente al Palacio de Justicia con el M-19, la verdad, la reparación, y es algo que le debemos exigir desde ya a las FARC. Por eso es que tampoco podemos permitir que en esta negociación, es coyuntural, y cabe hacer la aclaración que se está haciendo con en el proceso de diálogo de La Habana, se permita que las FARC sigan generando víctimas, siga escalando el terrorismo, porque es que resulta que nos sentamos con una disposición a negociar, pero empezamos con 6.800.000 víctimas y vamos a terminar con 7 millones. Ese mismo anuncio se le debe hacer al ELN: nos vamos a sentar a negociar con ustedes, pero a partir de este momento cesa toda hostilidad y cesa el fuego.
Juan Sebastián, ¿sería un hecho de revictimización, como muchos consideran que pasa con el M-19, si las FARC entraran en política?
No, yo creo que definitivamente el fin último del proceso de paz es que efectivamente las guerrillas cambien las armas por la manera de hacer política y la sociedad. Si queremos que esto llegue a buen puerto, por supuesto que hay que abrirles un campo en el panorama político. Seguramente pues mirando que no se pase por encima de otros grupos que han estado en la legalidad luchando su espacio político, pero es evidente que en eso tiene que concluir el proceso. Yo quería hacer una reflexión sobre lo del Palacio. Es que tal vez, y pues en la mesa le cuento a los oyentes, somos unos panelistas, yo diría, de menos de 30 años o bordeando los 30 años.
Uh-huh. Muchas gracias, eso no, que no lo sabe nadie. Pero adelante.
No, y que tal vez este es el hecho del conflicto armado de casi más de medio siglo que más recuerda la opinión y que más está presente entre los colombianos. Y cuando uno lo va a analizar, lo que ve es que está lleno de telarañas, digamos. No hay no hay claridad sobre este asunto. Y yo quisiera mencionar lo siguiente: es que si no hay una actitud de verdad, Lo digo a propósito de este hecho de los 30 años de la toma del Palacio, de pedirle perdón al país sinceramente, al margen incluso de la reparación de las víctimas. Y esto no es cualquier cosa, o sea, es la verdad y la no repetición ante todo, porque lo mismo va a suceder si se adoptan estas actitudes que ha adoptado tanto la guerrilla del M-19 como el gobierno con el Palacio de Justicia, si esto se repite con lo que está sucediendo en este momento con las FARC. Es decir, El M-19 parte de la base de que tenía derecho a levantarse, digamos, en armas, y a veces uno escucha expresiones como si ese derecho que ellos aluden tener justificara cualquier acción de levantamiento armado. Y lo mismo para el Estado. El Estado, en aras de mantener la democracia, parece que se escucharan expresiones de que se justifica cualquier cosa, y acá es evidente que quien se levante en armas no puede hacer lo que se le da la gana, y tampoco el Estado, para mantener el orden, puede hacer lo que se le da la gana. Si eso no se admite hoy de verdad, y o sea, lo digo con, digamos, si las guerrillas que están en los procesos de paz no admiten su error del levantamiento armado y todos los desastres y tragedias que se han producido en el conflicto, y si el Estado no admite de manera sincera que auspició y que por lo menos fue cómplice de fenómenos de paramilitarismo en algunas zonas, pues no va a haber posibilidad de que el país se reconcilie, porque no son solamente las víctimas, digamos, por hechos de violencia en el conflicto. Somos todos los colombianos que llevamos viviendo cuántos años en un conflicto, y que de pronto no nos ha tocado un hecho puntual de violencia, pero es evidente que cualquier colombiano es víctima de 50 años de violencia.
Pero quiero volver a la responsabilidad política del expresidente Belisario. Hoy también se conoció un comunicado de Noemí Sanín donde dice pues que se solidariza con los familiares de las víctimas y los desaparecidos, pero que en ningún caso, con arrogancia, ella considera que no tiene por qué pedir perdón. ¿Cómo ponerle punto final a este tema, el de la responsabilidad política? ¿Cómo superar ese episodio, Juan Sebastián?
No, yo creo que tiene que haber un perdón que deje satisfecho a las víctimas. Esto ahorita lo comentábamos fuera de micrófonos. Es que es muy difícil transmitirlo a veces en radio, pero uno discute con su familia, discute con sus amigos, discute con su pareja, y hay actitudes que muestran que hay un perdón sincero, y creo que debe haber eso. O sea, si el presidente Belisario dice sí, cometí errores, hombre, yo creo que ya hay suficientes evidencias que muestran que se cometieron errores. Es que el solo hecho de no atender la llamada del presidente de la Corte, eso no es un error gravísimo, pues.
Juan Manuel Daza, ¿cómo ponerle punto final a este capítulo?
Bueno, es un capítulo muy complicado y ahí sí me sumo a lo que hablábamos ahorita con Juan Sebastián. Uno muchas veces puede pelear con la novia y dice perdón, y la novia sabe cuando uno le está pidiendo perdón de verdad y cuando se lo está pidiendo como por salir del paso. Y el perdón, y hablando un poco, retomando las palabras de Juan, creo que siempre ha ido de parte del Estado. El Estado siempre sale primero a pedir perdón y a reconocer cosas, pero la contraparte, que siempre es el que genera el problema, uno nunca lo ve pidiendo ese perdón. Entonces, yo decía, claro, el presidente de la República hoy pidió perdón por la responsabilidad que le cabe al Estado en el tema. Pero uno veía al alcalde de Bogotá todo el día muy activo en Twitter justificando el derecho a levantarse en armas, la lucha del M-19, que eran unos jóvenes que creyeron que podían cambiar el país. Perdón, ¿cuánta gente mataron? ¿Cuánto dolor causaron? Entonces, hoy en día son los adalides de la moral. Mientras el Estado siempre pide disculpas, y la parte de ellos, ¿qué? ¿Dónde queda? Nunca vamos a salir adelante. Si vamos a hablar de perdón, que ya de doble vida, y honesto, sincero.
Elkin Huertas, ¿cómo superar este episodio?
Bueno, este es un tema muy difícil de tratar, porque uno se pone... Yo ni siquiera había nacido cuando ocurrieron los hechos.
Nadie, porque yo nací en el 90.
Pero lo que uno puede... la lectura que uno puede hacer es que es una posición muy difícil siendo presidente, que la institucionalidad del Estado se ponga en jaque. Tú como presidente tienes que poner orden, ¿cierto? Entonces es un momento coyuntural muy difícil. Había que acudir a la fuerza militar, eso lo tenemos claro. Se hicieron, tengo entendido, todas las negociaciones para no llegar a ese punto, pero no se pudo. Lo que sí podemos nosotros identificar acá es que el órgano judicial ya a través de sus investigaciones ha logrado determinar que efectivamente hubo una serie de excesos a la hora de intervenir militarmente. Y por eso precisamente nosotros respetamos esa posición y esa división de poderes. Ellos son los encargados de investigar específicamente qué fue lo que pasó, y frente a eso hubo unos excesos, hubo unos desaparecimientos, pero hubo unos excesos, unos desaparecimientos, y frente a eso obviamente el presidente, como el líder del gobierno, como el representante, el jefe de Estado, ha tomado la posición de pedir perdón a nombre del
Estado. ¿Y la responsabilidad del presidente y de su gobierno, del presidente Betancur?
Bueno, la responsabilidad del presidente Betancur, no me atrevo a tomar una posición frente al caso.
¿Pero considera que se da por satisfecho con este comunicado? ¿Y que eso es parte de alguna manera de asumir su responsabilidad?
Creo que... creo que deben haber mayores muestras de perdón frente a este caso. Creo que hay una voluntad de pedir, de disculparse frente a todos los desaparecidos, de todas sus familias. Y en ese orden de ideas, hombre, es difícil tomar una posición. No me atrevo a decir que está bien o que está mal la posición del presidente. Es una posición muy difícil. Solo nos atenemos a lo que dice la rama judicial. Hay una orden y frente a eso hay una posición del gobierno.
7:25, ya regresamos con Jorge Camargo, Elkin Huertas, Juan Manuel Daza y Juan Sebastián López a Voces RCN.
Usted escucha Voces